Cuando hay un sistema opresivo e injusto, las personas se organizan para buscar cambios. Una sentada, un boicot, una huelga. Distintas estrategias innovadoras y planificadas. Esto es Relatos de la Resistencia No Violenta. Un podcast presentado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Soy Carlos Flores y en este espacio exploramos las luchas colectivas desde la no violencia con el propósito de entender lo que está en juego y cómo podemos construir alternativas.
El mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos, cuyos hijos son los...
Hoy ponemos nuestra atención sobre un tema que está sacudiendo a Argentina. Las movilizaciones estudiantiles contra los ajustes presupuestarios de Javier Milei a la educación superior. ¿Qué significa para un país recortar el presupuesto de las universidades públicas? ¿Cómo afecta esto no solo a las aulas, sino a toda una generación que ve amenazado su derecho al conocimiento y a un futuro mejor? Para abordar este tema, hoy tenemos a Isabel González Puente. Ella es estudiante de Ciencias de la Educación, presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en Argentina y militante de La Mecha. Ella no solo ha sido testigo de estas marchas, sino que forma parte activa de este movimiento. Desde su experiencia, exploraremos el poder de la organización, el papel de la no violencia y el mensaje profundo detrás de estas movilizaciones. Porque estas marchas no son solo una respuesta al ajuste, son una declaración colectiva de que el futuro no se negocia. Quédate con nosotros. La conversación de hoy nos desafía a repensar el valor de la educación y el poder de resistir con convicción y no violencia. ¡Empezamos! Te agradezco mucho que estés con nosotros y nosotras, Isabel. Para nuestra audiencia latinoamericana principalmente, ¿nos puedes decir la situación actual de Argentina en relación a la educación superior?
Bueno, en Argentina desde el año pasado, desde el 2023, el 10 de diciembre, asumió el gobierno de Javier Milei, después de haber ganado las elecciones en un balotaje muy peleado con el candidato del que era entonces el oficialismo, Sergio Massa. Y desde el primer momento que asumió el gobierno de Javier Milei, el gobierno definió congelar el presupuesto del Estado Nacional para todas las áreas. Es decir, se prorrogó el presupuesto que funcionaba para el 2023, para el año 2024. Por lo cual, desde principios de este gobierno, se empezó a plantear el riesgo que eso implicaba para el funcionamiento de la mayoría de las instituciones públicas, porque claramente una prórroga, un presupuesto del año pasado en un país como Argentina, donde hay mucha inflación y donde constantemente se desactualizan los precios y aumentan, implica de hecho un ajuste sobre ese presupuesto, o sea, implica que haya menos recursos para que funcionen las mismas cosas. Entonces, en ese marco, en particular las universidades nacionales, las universidades públicas, desde ese momento plantearon que este prórroga del presupuesto implicaba y sigue implicando un riesgo sobre su continuidad, porque estos son instituciones que demandan bastantes gastos internos para poder abrir las universidades, para poder utilizar luz, gas, calefacción, los insumos de limpieza y el mantenimiento cotidiano de esos lugares, y además el 90% del presupuesto se destina al pago de los salarios de los trabajadores y las trabajadoras docentes y no docentes. Por lo cual, con este congelamiento del presupuesto, primero hubo un riesgo de no poder abrir las universidades por no poder pagar el costo del mantenimiento de esas universidades, o sea, no poder abrirlas porque no tenían las universidades no tenían plata para pagar la luz, o para pagar la limpieza mínima, o para pagar la seguridad de las instituciones. Y bueno, y después también, como segundo factor, el riesgo que implicaba para los trabajadores continuar con un salario devaluado. Porque a lo que sucede mucho en las universidades es que trabajan personas que también tienen otros trabajos, digo, son investigadores, gente que labura también. Y cuando hay una reducción tan fuerte del salario, eso hace que muchas personas tengan que elegir otros trabajos por sobre el que tienen la universidad por una cuestión de supervivencia, ¿no? Porque a la hora de elegir un trabajo, uno elige el trabajo que mejor le pagan o que mejores ingresos le da. Y ante un congelamiento del salario, ya se empieza a ver, y esto, el problema es que se vaya acrecentando, que muchos trabajadores tienen que renunciar a sus cargos o elegir otros, lo cual implica un vaciamiento de la planta docente de la universidad y de las universidades, que a largo plazo es en detrimento de su calidad académica. Desarma equipos de investigación, desarma equipos que trabajan la extensión universitaria, o sea, va haciendo que las bases de la universidad y su cultura institucional y su formato institucional se vaya debilitando por falta de trabajadores. Por la situación salarial que están viviendo. Así que bueno, ese es un poco el marco en el que estamos en Argentina desde el año pasado con el presupuesto universitario en particular. Y durante todo este año, por eso hubieron distintas movilizaciones, distintos reclamos. Y a principio de año se logró que, aunque sea lo que es los gastos del mantenimiento de las universidades, sí aumente. Es decir, hoy en día las universidades cuentan con más fondos para poder abrir. Pero lo que no se resolvió en todo el año y que está siendo como el eje de la discusión ahora es que los salarios de los trabajadores siguen muy desactualizados, o sea, son de los sectores que más perdieron en términos de poder adquisitivo. Y esto se ve en que hay facultades enteras, es donde hubo renuncia masiva de docentes, no sé, más de 40 profesores renunciaron por la insuficiencia que presenta este sueldo. Y que además esto se conjuga con un desfinanciamiento muy en particular hacia todo el área de la ciencia técnica, el CONICET, que es el área de investigación como principal de Argentina, que muchas veces los trabajadores de CONICET en realidad tienen, o sea, trabajan en las universidades, aunque son contratados por CONICET, también está sufriendo un desfinanciamiento muy fuerte. Los ingresos nuevos que debería haber habido al organismo no se hicieron, se está haciendo una persecución ideológica muy fuerte. A la gente que va a ingresar ahí de parte del gobierno para chequear que sea gente afín a sus ideas y si pensás algo distinto no te aceptan. Digo, es como un panorama bastante complejo en relación al desfinanciamiento, pero también en relación a la batalla ideológica que se presenta contra la universidad y contra la ciencia y la técnica, que venimos eso combatiendo, pero bueno, que el gobierno también sigue insistiendo muy fuertemente. Porque eso, porque no es una cuestión financiera, no es una cuestión numérica, el costo que tienen las universidades nacionales es muy chico en relación a lo que implica un presupuesto de un Estado nacional, pero lo que hay detrás de esta política es una búsqueda de confrontar ideológicamente con la universidad por el rol que han tenido siempre las universidades argentinas en la construcción de pensamiento crítico respecto a los gobiernos. Más vinculados a la derecha o al neoliberalismo, y por su rol en formación de profesionales que estén al servicio de las necesidades del país y no de capitales extranjeros, no de intereses de naciones como, no sé, como Estados Unidos o otros sectores que sabemos que en general este tipo de gobiernos son más afines a responder a esos intereses.
Y cuando expresas que más que una cuestión presupuestaria es un asunto ideológico, dijiste ya algunas cosas, pero quisiera saber si puedes desarrollar, por favor.
Sí, o sea, eso lo planteamos mucho nosotros los estudiantes, y en general se viene planteando bastante como esto de correr el eje de la discusión que quiere plantear el gobierno, que es que desfinancian a la universidad pública porque es muy cara. Y porque implica que con los recursos de la gente, quizás que de sectores populares o de los sectores más vulnerables y más excluidos de la sociedad, que con la plata de esa gente se pagan las universidades públicas, y que en las universidades públicas solo accede la clase alta o la clase media en Argentina. Entonces, o sea, un poco la narrativa que quiere construir el gobierno es que las universidades son algo que financiamos todos y especialmente los sectores más pobres, pero que quienes acceden a esas instituciones son las élites.
El mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos, cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad con los recursos, la cultura y el tiempo como para poder
Y esto,
estudiar.
bueno, eso,
La
primero que
universidad
es
ha dejado de ser
falso,
una
y justamente
herramienta
creo que porque
comercial
es falso es que quieren construir esa narrativa. O sea, las universidades públicas de Argentina son un caso único en el mundo donde no solamente hay una universidad gratuita, sino que además el ingreso es irrestricto, es decir, no hay un examen o no hay una prueba o no accedes en función de tu promedio, sino que vos si querés estudiar una carrera universitaria tenés que ir, inscribirte y podés empezar a cursar. Después, obviamente, nosotros como estudiantes tenemos muchas discusiones sobre que aunque sea gratuita, igual la universidad implica un montón de gastos, digo, el boleto para ir hasta ahí, los apuntes o la bibliografía, la comida, o si uno viene de otro lugar, el alquiler, la vivienda, digo, no es que decimos, ya está perfecta la universidad, así como está. Tenemos muchas críticas que hacemos y muchas luchas que hemos desarrollado para ampliar el acceso a la universidad pública. Pero la realidad es que hoy en día es la principal herramienta de ascenso social que tiene el pueblo argentino para poder imaginar un futuro distinto. O sea, uno quizás viene de familias con eso, con una historia de vulneración de derechos o de exclusión, y la universidad pública es la que permite pensar otro futuro para un montón de jóvenes y de adultos también en nuestro país. Eso por un lado, creo que esa es una de las razones principales por las cuales este gobierno está tan empeñado en discutir la universidad y problematizarla, porque sabe eso que incluso tomando estadísticas de este mismo gobierno, hace poco salió un informe del INDEC, que es el órgano de Argentina de estadística y de censos, que elabora eso, información y datos sobre la situación de la población argentina, donde salió que el 60% de los estudiantes de las universidades públicas son primera generación universitaria, es decir, que son la primera generación que está accediendo a la posibilidad de estudiar en una universidad. Y eso lo dicen los datos del mismo gobierno. Digo, es algo objetivo que el acceso a la universidad mediante su gratuidad fue y es un logro y una realidad hoy en día. Y bueno, y eso, creo que esa es una de las principales razones por las cuales se empeñan tanto en atacarla, porque saben que es una herramienta de ascenso social y por eso quieren construir que no y mentir sobre algo que es tan valorado por la gente. Y después creo que hay un segundo punto que es bastante importante también, que tiene que ver con que las universidades públicas en Argentina y en particular el movimiento estudiantil universitario siempre jugó un rol incómodo para los gobiernos. Siempre fue un actor político de mucho peso a la hora de ponerle límites a los gobiernos o plantear ciertos debates con las cosas que plantean los gobiernos. No solo con los sectores de la derecha, también hubo un momento bastante reaccionario del movimiento estudiantil universitario contra, por ejemplo, el peronismo, que hoy, a la luz de la actualidad, podemos discutir, pero digo, siempre fue un actor político con mucha relevancia, desde la reforma de 1918, donde los estudiantes de Córdoba y después de Buenos Aires pues, fueron planteando la necesidad de que en la universidad también gobiernen los estudiantes y no solamente sea una decisión de los gobiernos, hasta eso, la lucha por la gratuidad universitaria, hasta el Cordobazo, que fue una insurrección popular que hubo en Córdoba también, de obreros y estudiantes de Córdoba, tomaron la ciudad por unos días. Como que eso, hay una genealogía de lo que pasa en las universidades públicas y el rol que tienen los estudiantes como sujeto político, que siempre fue muy incómodo para los gobiernos y que siempre estuvo ahí como marcando la cancha o dando ciertos debates. Creo que porque eso, nuestras universidades se forman profesionales y siempre surge como espacio de pensamiento crítico, de intervención política, de discusión. O sea, como que hay algo en cómo es la universidad por esta diversidad que propone, donde quienes gobiernan esas universidades no son solo los docentes, sino que también son los y los graduados de esas universidades. Que son elegidos por sus compañeros, que creo que genera eso, un nivel de lógica, de democracia universitaria, que vuelve, que sea un espacio muy diverso de eso, de mucha discusión, de mucha política, en el buen sentido, en el sentido de la discusión, de la transformación de los espacios que uno habita, que genera que sea un espacio eso muy fértil para la intervención política y para la discusión de ideas, y a un gobierno eso que viene de una batalla ideológica contra el sentido del Estado, contra el sentido de la comunidad, de lo colectivo, del pensarse dentro de una sociedad y no como un individuo que tiene que salvarse a sí mismo a costa de tirar a los demás, que es un poco lo que creo que plantea el gobierno de Milei. La universidad le incomoda mucho porque es un espacio donde sucede todo lo contrario, donde se habilita todo lo contrario, donde se incentiva que uno participe, que uno discuta, que uno se involucre, que uno critique, porque es parte de nuestra formación. Entonces, bueno, creo que esas son como las dos, quizás dos razones por las cuales el gobierno está tan empeñado en discutir a la universidad. Primero, porque sabe que es una forma de democratizar el conocimiento y el acceso al saber y una herramienta de ascenso social para el pueblo argentino. Y por otro lado, porque sabe que son espacios donde se genera pensamiento crítico, donde se cuestiona las normas sociales que se van construyendo. Y eso le resulta muy incómodo como gobierno.
A propósito de la situación que describes, Isabel, ¿nos puedes indicar cuáles son las acciones no violentas que han emprendido las y los estudiantes universitarios en Argentina?
Sí, bueno, desde que empezó el conflicto, nosotros como, primero desde mi corriente universitaria y después en general como estudiantes, me parece, definimos que era necesario como poder trabajar el conflicto que había en relación al presupuesto y generar una reacción de parte de los estudiantes por el riesgo que implica eso, que no haya presupuesto para las universidades. O sea, realmente todo este año las universidades estuvieron día a día con el riesgo de cerrar, y sabemos por lo que charlábamos recién que ese cierre no lo podemos permitir porque no es un ataque solo hacia nosotros como estudiantes, sino que es un ataque a la sociedad en su conjunto. Y en ese marco fuimos discutiendo, bueno, eso, qué medidas se podían tomar para poder primero visibilizar el conflicto, es decir, para que nuestros compañeros dimensionen lo que estaba en juego. Y también para poder interpelar al conjunto de la sociedad argentina, o sea, que no sea lo solamente que defendamos nosotros como estudiantes actuales, sino que pueda ser una lucha y una pelea que se expanda y que sea el conjunto de nuestro pueblo.
El significado de la marcha es defender la Universidad Pública Argentina, que es la principal herramienta de igualación social que tiene esta universidad. Porque sin
Entonces ahí a lo que salía
oportunidades,
mucho
sin
era
posibilidad de progresar,
que nosotros lo
no
que
tienen
estamos
recursos
discutiendo, lo que estamos
para
haciendo es
mantenerse.
porque queremos estudiar, porque queremos recibirnos, porque queremos aportar al desarrollo de nuestro país con nuestras profesiones, con las profesiones que elegimos para estudiar. Y por eso es que desde el primer momento definimos que todas las manifestaciones o las movilizaciones que hiciéramos no tenían que ser como contrapuestas a la posibilidad de sostener el cuatrimestre y la cursada. Algo que pasa mucho en los meses, en los tiempos de conflicto, es que la cursada se vuelve caótica o se suspende porque los docentes también recurren a paros o a medidas de lucha gremiales. Y bueno, y un poco tuvimos mucho esta discusión de eso, es lo que quiere el gobierno de alguna manera, o sea, el gobierno quiere cerrar estas instituciones, ¿qué podemos hacer nosotros para resistir a esto? Pero garantizar que lo que nosotros queremos, que es cursar, que es trabajar, que es recibirnos, pueda seguir pasando. Y ahí en ese marco salió mucho como medida, una medida que es bastante eso, histórica de la comunidad universitaria, que son las clases públicas, que consisten en que las clases se sacan de las aulas, o sea, se dejan de dar en el espacio cerrado de la universidad y se dan en la calle, en las plazas, en veredas, en los lugares varios que uno se pueda imaginar, como que irrumpe la universidad, irrumpe al espacio público con dos sentidos. Uno, romper la normalidad dentro de la facultad, o sea, que la facultad no se viva con un clima de todo está pasando como si nada, sino que justamente como hay una normalidad dada de que no hay presupuesto, de que no sabemos si vamos a poder seguir cursando, sacamos la universidad a la calle para que nuestra comunidad esté alerta de alguna manera y esté preparada para esos debates. Y después en otro sentido, de qué es esto, si ellos quieren cerrar las universidades, si ellos quieren que las universidades dejen de existir, si quieren cortar algo que es parte de la genealogía argentina, que es la universidad pública. Nosotros llevar la universidad a todas partes, o sea, que la universidad, lejos de dejarse cerrar, de dejarse correr, se encargue de difundir sus conocimientos, de generar espacios de debate, de mostrarle a la gente y a nuestro pueblo por qué es importante lo que se hace en las universidades y por qué puede aportar al país. Y bueno, creo que hay algo de la clase pública que tiene como una cosa muy, muy potente y muy interesante, que es esto de la clase en el afuera, como exponiendo eso que se hace todos los días en las universidades al conjunto de la gente que pasa por ahí, que se encuentra y de repente escucha que estás hablando de filosofía, de literatura, de historia, de geografía, no sé, de lo que sea, que creo que eso que genera un impacto muy, muy lindo y que fue muy, muy importante en su momento cuando empezamos las clases públicas para irrumpir en la agenda. Y después también la otra medida que desarrollamos en este tiempo, que fue bastante importante, tuvo que ver con la toma de las universidades públicas en todas las, casi todas las provincias del país. Hubieron universidades, facultades, rectorados tomados, obviamente eso de forma pacífica y buscando que lo que sucede ahí sea eso, la irrupción y la interrupción de la normalidad. Nosotros queremos estudiar y queríamos garantizar que nuestros compañeros pudieran seguir sus materias y que eso, que no fuera en detrimento de los estudiantes la lucha por el conflicto, porque en definitiva es eso lo que quiere el gobierno, que quiere desgastar, quiere hacer que no se vuelva sostenible el conflicto y ganar en ese terreno. Y la realidad es que las tomas, además de eso de ser un hecho político muy importante, generan un grado de comunidad y de insurrección, de no sé, de discusión, de encuentro entre estudiantes, que también me parece que muestra una contracara con lo que muchas veces proponen este tipo de gobiernos, que es eso, la violencia, los insultos, como la degradación del otro, la eliminación del otro en el discurso, en la discusión, y que por el contrario estos espacios de tomas, principalmente la toma, por lo que implica eso de cotidianidad, encontrarte con tus compañeros, de que los estudiantes tengamos que sostener la limpieza de la facultad, de organizar las clases públicas para que puedan suceder en la calle, pero que funcionen bien, digo, porque a veces había un problema logístico de que quizás tenías 5 clases, una con micrófono, otra sin, y eso implicaba, bueno, que no se escuchen una y que sí en la otra, bueno, como organizar todo eso para que puedan convivir y para que pueda continuar la cursada, genera un grado de comunidad y de encontrarse con otros compañeros con los que quizás uno nunca había hablado o tenía muchas diferencias políticas, porque en la universidad también pasa mucho que venimos mucho de tradiciones políticas distintas y tenemos diferencias, no estamos de acuerdo en todo, pero hubo algo de ese espacio de comunión, de encuentro, que me parece que genera algo muy interesante en esto de la resistencia no violenta, como de contraponer a esa violencia discursiva, política, ideológica que hay todo el tiempo de parte de un gobierno, a lo contrario, a encontrarse en comunidad, a encontrarse pensando con tus compañeros cómo mejorar el lugar que habitas todos los días, teniendo ideas de generar talleres de discusión, de generar talleres culturales, de generar festivales artísticos, como nada, un nivel de potencia y de reactivación del movimiento estudiantil, que me parece que más allá de que lamentablemente el gobierno no escuchó el reclamo con estas medidas, sí nos dejó un saldo de eso de organización y de encuentro entre nosotros como actores políticos, que es muy muy importante y que creo que va a marcar también los próximos años, más allá de este.
Finalmente, Isabel, con esto de los siguientes o próximos años que mencionabas, ¿qué resultados se han podido reflejar con estas acciones no violentas? Ya nos has dicho algo, quisiéramos saber un poco más.
Bueno, sobre lo primero me di cuenta que me olvidé de mencionar algo que fue importante, que fue que, además de todo esto que decía, hubieron dos marchas universitarias muy grandes y muy importantes, primero en abril, el 23 de abril, y después en octubre, antes de las tomas. La de abril fue justamente en plan mostrar el apoyo social que hay hacia la universidad y el apoyo que había hacia el pedido de que se financie la universidad pública. Esa movilización fue muy importante, fue una movilización nacional en distintos lugares del país, pero que se concentró principalmente en Plaza de Mayo, donde había, no sé, yo nunca vi una marcha con tanta gente. Realmente no podías caminar de la cantidad de gente que había. millones y millones de personas. Realmente algo eso que yo nunca había visto y muy característico de que había mucha gente eso que iba por su cuenta, sin ninguna bandera, sin ningún espacio de organización, mucha gente que iba por su cuenta porque le movilizaba algo de su historia personal, de su historia familiar, de saber lo que implica la universidad para nosotros como pueblo. Y a partir de esa movilización, unas semanas después, se consiguió que las universidades reciban como un monto extraordinario de plata para cubrir el mantenimiento de las universidades. O sea, esto que decía antes, que a principio de año estaba el riesgo de que las universidades cerraran porque no alcanzaba la plata para pagar lo mínimo, para pagar la luz, la calefacción, los sueldos de los trabajadores que tenían que abrir y cerrar. Pero lo único que se consiguió fue cubrir eso, lo material, si se quiere, esto, el poder pagar la luz, poder pagar el gas, poder pagar lo mínimo. Todo lo que tenía que ver con los sueldos de los trabajadores, que es lo más grave que quedó congelado, al día de hoy sigue sin resolverse. Y aparte es el grueso del presupuesto, o sea, el 10% del presupuesto representa los gastos de funcionamiento, se llama. El 90% restante representa los sueldos de los trabajadores. Y la gran discusión es que, si bien se resolvió este año esa primera parte, ahora queda también el debate de cara al año que viene, el 90% restante, que son los sueldos, sigue sin estar resuelto. Y además de eso, hay otras políticas de financiamiento, como por ejemplo, no están habiendo obras de infraestructura universitaria, no hay obras de mejoramiento de los espacios, de más aulas, de comedores universitarios, de residencias universitarias, o sea, todo lo que eran obras quedó completamente eliminado. Entonces eso, hubo una victoria parcial al principio de año, pero el resto de los reclamos y de las manifestaciones que hicimos no terminaron de resultar suficientes para que el gobierno ceda en su postura. O sea, hubo aumentos a los sueldos de los trabajadores, pero muy chicos, de un 5 o 6% cada una cantidad de meses, y que no fueron discutidos en mesas paritarias. O sea, no se legitimó a los trabajadores como intermediario, sino que los trabajadores planteaban algo y el gobierno les decía no, y aumentaba el gobierno lo que quería por su lado. Así que eso, yo creo que es un balance positivo en el sentido de que pudimos reconstruir un movimiento universitario y estudiantil en particular, movilizado, presente, activo, pero eso con un saldo, con una cosa medio negativa, en el sentido de que solo logramos una conquista clara a principios de año y el resto de las medidas no logramos tensionar al gobierno para que las escuchen. Y después, respecto a lo que se viene, ahora se está discutiendo en el Congreso de la Nación el presupuesto 2025 del Estado Nacional, justamente con el objetivo de que el año que viene haya un presupuesto que rija cómo se va a asignar los recursos y que no siga siendo una prórroga del presupuesto anterior como fue este año. Pero ya desde el VAMOS el gobierno plantea un presupuesto para las universidades que ya se plantea insuficiente, o sea que solamente cubre la mitad de los gastos que están previstos para el año que viene por parte de las universidades. Entonces, ya desde eso, desde el VAMOS, ya de cara al año que viene, hay un problema, que es que el presupuesto que están planteando no resuelve el problema que hubo este año, sino que lo continúa durante más tiempo. Así que en ese marco venimos planteando la necesidad de que se aumente ese presupuesto para el año que viene, y no solamente en relación al presupuesto universitario, sino al presupuesto en distintas áreas. En el conjunto de la educación obligatoria, por ejemplo, está siendo desfinanciada, la salud también, las jubilaciones, y hay un conjunto de políticas vinculadas a los derechos sociales más básicos que no se están respetando. Entonces también nosotros un poco lo que planteamos es que no alcanza con aumentar el presupuesto universitario, porque si el resto de las áreas tampoco aumenta, sigue habiendo un problema muy fuerte de financiamiento. Nada, yo creo que eso que va a ser un mes, lo que queda del año va a ser conflictivo, porque va a estar esta discusión sobre la mesa, y que van a ser 3 años bastante conflictivos. Al menos los rectores de las universidades ya dijeron que para ellos vamos a un escenario de 3 años de conflicto con el gobierno nacional por este tema. Al menos eso es lo que vienen demostrando en los hechos, poca voluntad de negociación y de reconocer a los interlocutores de las universidades. Digo, a los estudiantes, en lo que fue el año, todo el año, no nos recibieron ni una sola vez. ni siquiera cuando le tomamos 70 facultades y universidades públicas. Así que yo creo que van a ser 3 años bastante conflictivos, donde el gobierno ya eligió a la universidad como una, como un enemigo, y nosotros tendremos la responsabilidad de estar a la altura de esa pelea que nos plantean ellos, y responder con lo que mejor sabemos hacer, que es construir comunidad, construir pensamiento crítico, construir acciones en unidad con todos los actores que intervienen, y defender eso, algo que para nosotros es defender parte de la identidad de la Argentina. Eso me parece.
Gracias por tus aportes, Isabel, que nos ha permitido conocer con más detalle las acciones no violentas de las y los estudiantes universitarios. Nos quedamos, entre las muchas cosas que has compartido, con la idea de que estas marchas no solo consisten en una lucha por los recursos económicos que sí necesitan las universidades argentinas. Es una lucha ideológica, porque el gobierno sabe que las universidades democratizan el conocimiento y porque son espacios donde se genera pensamiento crítico. Y como dijo Isabel, eso al gobierno de Milei le resulta muy incómodo. Este programa es realizado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Esto fue Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast que busca compartir experiencias no violentas desde diferentes partes del mundo. Puedes encontrar este material sonoro en nuestro sitio web accionnoviolenta.org/podcast o en plataformas como Spotify. Producción, Carlos Flores. Editor de sonido, Gonzalo Garófalo. Artes gráficas y redes sociales, Astrid Torres.